10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía investiga el suceso ocurrido anoche en Madrid. Un hombre de unos 45 años ha ingresado en el hospital 12 de octubre con un traumatismo cráneoencefálico severo. Los servicios del SAMU, Protección Civil, encontraron al varón frente al número 1 de la calle Ribera de Manzanares, muy cerca de la estación de metro de Príncipe Pío. Estaba en parada cardiorrespiratoria, que los sanitarios lograron revertir varias veces, aunque fue trasladado al hospital todavía muy inestable. Se desconocen las circunstancias de lo sucedido. Todo apunta a una pelea familiar. La policía se ha hecho cargo de la investigación. Escuchemos a un portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando ha llegado la primera unidad de SAMU Protección Civil al lugar, ha visto que esta persona estaba en parada cardiorrespiratoria, tenía un traumatismo craneoencefálico severo, con hundimiento incluso de la zona parietal derecha, y bueno, han iniciado maniobras de reanimación que han sido positivas, han conseguido revertir esa parada. Lo que pasa es que el paciente estaba muy inestable, ha vuelto a entrar en parada, le han vuelto a recuperar y finalmente ha conseguido trasladarle en la UBI de SAMU Protección Civil hasta el hospital 12 de octubre, donde ha ingresado muy grave e inestable.
El suceso ha ocurrido en un puente que une la calle Ribera de Manzanares con la avenida de Valladolid, un lugar donde suelen pernoctar mendigos. La víctima es de origen rumano. Y la policía todavía no ha localizado a los ocupantes del vehículo que en la madrugada de este domingo cayó desde unos 4 metros de altura bloqueando el túnel del Paseo Reina Cristina en Atocha. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron al coche destrozado y completamente vacío. Aún se busca a sus ocupantes. Según los testigos, dos personas huyeron a pie. Por lo demás, se intensifican las labores de búsqueda en Malasia para encontrar a los madrileños Marta Miguel y David Hernández después de que se haya encontrado el motor de la embarcación en la que viajaban. Cuatro familiares de los desaparecidos se han desplazado al país. Quienes ya descansan en sus domicilios son los periodistas españoles que han estado secuestrados casi un año en Siria. Ángel Sastre, Antonio Planpliega y José Manuel López se reencontraron con sus familiares el domingo a pie de pista en la base de Torrejón de Ardoz, donde también les recibió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. El ministro en funciones de Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha felicitado por el final feliz de este cautiverio.
Les acompañó el jefe de emergencia consular, el embajador Gutiérrez Segú, de una ciudad que se llama Hatay, que está al sudeste de Turquía. Y por tanto, esta aventura, gracias a Dios, ha terminado felizmente y ya están en casa.
Cita a esta hora con la bolsa, cómo arranca la sesión de este lunes. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tenemos un IBEX 35 con una subida moderada del 0,30%. Eso sí, en esta primera hora ha llegado a subir bastante más, ha rozado los 8.800 puntos, pero también ha cotizado en negativo, perdiendo el nivel de 8.700. Apertura muy volátil, ya que tenemos una mezcla de datos tanto conocidos en China a lo largo de la madrugada como a primera hora de la mañana en Alemania, y eso está provocando dudas entre los inversores. En cuanto a los valores, ArcelorMittal y Acerinox, las dos siderúrgicas, son las más castigadas del IBEX. La primera pierde un 4,75 y la segunda se deja un 2,15. En positivo destaca Inditex con una mejora del 1,55, seguido a Amadeus, que avanza el 1,30%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 145 puntos básicos, está registrando una ligera subida y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Muchos problemas en las carreteras en el inicio de esta semana marcado por las lluvias. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, siguen las complicaciones en buena parte de la comunidad a causa de la lluvia y a causa de varios accidentes que están complicando enormemente la circulación. Comenzamos con el más reciente, en la A1, en la carretera de Burgos, en el kilómetro 14, está cortado el carril derecho sentido salida. Y eso está originando retenciones ya prácticamente desde la conexión con la M40 hasta el acceso a la Moraleja, como decimos, en sentido salida en la A1, carretera de Burgos. Otro accidente ocurrido a primera hora de la mañana en la carretera de Valencia, en el kilómetro 8, también está provocando retenciones desde Valdemín Gómez hasta Santa Eugenia, aunque aquí poco a poco ha ido mejorando la situación. También precaución en la A6, en la carretera de A Coruña, otro accidente en el kilómetro 33 en Torrelodones, está originando el corte del carril izquierdo, y aunque aquí no hay retenciones de consideración, sí conviene circular también con especial atención circulación. Y también en la M501, otros dos accidentes están originando dificultades en el kilómetro 14 a la altura de Brunete en sentido Madrid. En el resto de carreteras, todavía problemas importantes en la 6, entre Las Rozas y La Florida y desde Pozuelo hasta el nudo de Puerta de Hierro. Por ese motivo, el acceso al bus Bao a esta hora de la mañana es libre. También problemas en la M40, en la zona de Pozuelo, sentido A1. Y destacamos la 5 en Móstoles y desde Cuatro Vientos hasta Batán y la autovía de Colmenar en Colmenar Viejo. Y además de la lluvia y de las retenciones y también de los accidentes, cuidado con la niebla, en este caso en los puertos de Navacerrada, Somosierra y el Alto del León.
Gracias, Carlos. Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay dificultades todavía en algunos puntos de la ciudad. Atentos, por ejemplo, si acceden desde la A42 a través del paseo de Santa María de la Cabeza a la altura de los enlaces con la M30. Hay un vehículo averiado ocupando el carril izquierdo, esto en sentido entrada. Por lo tanto, atento a los conductores que acceden por la carretera de Toledo. Por otro lado, mejoran algunos recorridos. Por ejemplo, ya no es difícil en sentido salida la avenida Arco de la Victoria desde la Plaza de Cristo Rey, así como tampoco desde la calle Princesa. Eso sí, en sentido entrada todavía el tráfico está siendo intenso desde la Glorieta del Cardenal Cisneros. También destacamos la entrada por la avenida América. Dificultades todavía en algunos recorridos de la M30, por ejemplo, en la zona oeste, la salida a superficie de los túneles hasta alcanzar el puente de los franceses, así como también hay dificultades en la zona sureste, entre el entorno de Méndez Álvaro y el puente de Vallecas, hasta alcanzar el puente de Ventas.
Ya lo han escuchado, llueve en Madrid, concretamos las previsiones. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy lunes tendremos otra vez que llevar los paraguas si salimos a la calle, porque nos espera una jornada de ambiente muy inestable, cielos cubiertos, precipitaciones, que de nuevo, igual que ocurriera también ayer, pues se pueden formar aisladamente chaparrones tormentosos. Sobre todo, más probabilidad conforme vaya avanzando la jornada de cara a primeras horas de la tarde. Vamos a tener una segunda mitad del día bastante revuelta y con temperaturas hoy que, bueno, no sufren muchos cambios. De hecho, puede que las máximas suban ligeramente. Ayer tuvimos valores en el entorno de los 14-15 grados. Bueno, pues hoy podemos subir un poquito más esos registros y quedarnos en los 15-16 en general. El viento de componente sur va a hacer que la situación sea más desapacible en zonas altas en la sierra, porque allí presentará ráfagas más intensas. Pero en cualquier caso vamos a necesitar el paraguas hoy en casi todo el territorio. Y no lo dejen lejos, porque en los próximos días todavía seguiremos con precipitaciones.
Así terminamos. Más noticias a las 11 de la mañana. Continúan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Seguimos bajo la lluvia.
Bueno, yo he bajado
si
la presión.
No fuera avanzando.
De la ventana.
Lo he notado, o sea,
total,
hoy
para lo que hay
cuesta
que ver,
lo que hay al otro lado de la ventana. No solo está bajado el store. Por si acaso pudiera traslucirse algo de lo que sucede al otro lado de la ventana, también tenemos aquí un bonito fotocall de Onda Madrid, 101.3 FM, 106, con nuestro logo, nuestra estrella azul. Te ha quedado muy bonito el estudio, redecorado.
¿No? Sí.
Y no se ve lo que está sucediendo al otro lado.
¿Pero para qué?
Pero que hay agua.
¿Que hay agua? Una gota detrás de otra y todas muy seguidas.
Pero al mal tiempo, buena cara, hombre.
Bueno, pues venga, pues le ponemos buena cara.
Claro,
¿qué vamos
sí
a hablar hoy?
Bueno, La verdad es que dicho así al mal tiempo buena cara, voy yo y me pongo a hablar de la declaración de la renta, dirá más de uno, pues casi podías haber seguido hablando del tiempo.
Pues sí, casi que sí.
Que no sé yo si me va a hacer mucha ilusión. En fin, que estamos en tiempo, que hay que hacer la declaración de la renta, más de uno ya ha procedido, incluso más de uno tiene ya en su chita, en su cuenta, la devolución. Se han procedido ya algunas de las devoluciones, otros, bueno, pues tocará a pagar. Nosotros hoy nos queremos fijar precisamente en el asunto de las preferentes. Es verdad que después de mucho tiempo, después de mucha lucha, se ha ido consiguiendo recuperar ese dinero, pero claro, ahora hay que tributar por ese dinero recuperado, tiene que figurar como ganancia patrimonial, y esto puede hacer que algunas personas, sobre todo muchos pensionistas, que son precisamente aquellos que más empezaron a firmar y a coger esas acciones preferentes, tengan que hacer un desembolso económico con el que no contaban, porque como decimos, además son pensionistas y muchas veces tienen una pensión muy limitada. En fin, que vamos a hablar sobre este asunto para explicar qué es exactamente lo que hay que hacer con esas ganancias de las preferentes, ganancias entre comillas, en esa declaración de la renta. Iremos haciendo, bueno, pues más cositas de las habituales. Todos los lunes, desde hace ya un tiempito, nos miramos el ombligo. Recibimos al doctor Luis Gutiérrez Serantes para hablar de salud y hoy nos vamos a fijar en la toxina botulínica, en el Botox. Bien es cierto que cuando uno habla del Botox, rápidamente le viene aquello de unos retoquitos para quitarme las arrugas, pero no. El Botox tiene muchas más aplicaciones y, de hecho, la primera de todas tuvo que ver precisamente con un tratamiento oftalmológico. Servía para corregir el estrabismo y a partir de ahí fue cuando descubrieron que además venía bien a las arrugas. Bueno, y vamos a fijarnos en esos múltiples tratamientos que hay de la toxina botulínica y nos queremos fijar en un término que es la espasticidad, que tiene que ver con el tono muscular, con la dificultad o incluso la imposibilidad de mover determinados músculos, algo que va asociado a algunas patologías como puede ser la esclerosis múltiple. Nos vamos a fijar en esas aplicaciones gracias a una guía que se acaba de publicar y que va a ayudar a muchas personas. Y como alimento, el que os vamos a recomendar en el día de hoy, el pimentón. Pero vamos a buscar la denominación de origen, el pimentón de la Vera.
¿Cómo debe ser?
Como debe de ser. ¿Por qué? Porque se ha realizado un estudio en el que han comparado otros pimentones con el pimentón de la Vera. La diferencia es que el pimentón de la Vera va ahumado y resulta que ese ahumado es el que le da esas características antioxidantes a tope, tan a tope que el pimentón de la Vera, dicen, luego te lo va a contar el doctor Luis Gutiérrez Serantes, es capaz de multiplicar por dos la actividad propia antioxidante de nuestro organismo.
Pues mira.
O sea, sé por dos.
Bien.
Esto es una auténtica maravilla y además el pimentón de la Vera, oye, pues la verdad es que siempre como condimento nos hace que los platos sean mucho más agradables. Y nuestra unidad móvil, pues nos está esperando en Parque Sur. Nos hemos ido allí no a gastar dinero, no vamos a comprar, sino a participar en una feria del empleo. La feria del empleo de Leganés, donde se han reunido diferentes empresas para recoger currículum y para, bueno, pues ofertar algunos trabajos que ellos tienen para ver si podrían, bueno, pues con todas las personas que se acerquen allí, dar con el candidato idóneo. Así que trabajo importante también vamos a encontrar en Leganés.
Fantástico. Y todo esto en el día de San o Santa
Pacomio. San Pacomio.
San Pacomio.
Sí, hoy es San Pacomio, así que vamos a felicitar a todos los pacomios que nos estén escuchando y que serían aquellos que portan un águila o que son muy robustos. Hay un par de posibilidades en lo que ha significado.
O sea, podemos elegir, ¿no?
Se refiere, así que yo doy las dos opciones. Por un lado nos dicen que sería aquel que porta el águila, también sería aquel que es robusto.
O aquel que es robusto, tan robusto como para portar un águila.
También,
ya unimos las dos cosas.
También es una opción. 9 de mayo, por cierto, Día de Europa. Hoy es el día en el que se celebra el aniversario de la histórica declaración de Schuman. Era el año 1950, estábamos en París y el ministro francés de Asuntos Exteriores, bueno, pues hizo una declaración para intentar crear un organismo para que nunca más pudiera haber un conflicto bélico entre las naciones europeas. A partir de esta declaración, pues surgió la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y a partir de ahí, pasito a pasito, poco a poco llegamos hasta la Unión Europea,
en fin,
que conocemos.
Que ahí estamos intentando que sea algo con una mínima consistencia. se intenta, a veces lo consigue
y otras
veces
no.
No.
Bueno, de momento vamos a tener diferentes actos. Uh-huh. A las 12 de la mañana, por ejemplo, se va a hacer la bandera europea en la Glorieta de San Vicente. Van a estar ahí representantes institucionales. Vamos a ver iluminadas la Cibeles, la Puerta del Sol. Vamos a ver banderas de Europa en los autobuses de la EMT. Uh-huh. En definitiva, que tenemos, bueno, pues diferentes opciones para recordar que hoy es el Día de Europa.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Belén.
Hasta
dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Cumple 66 añazos de nada y lo estamos recordando con este The Way You Are, que es suya, a pesar de que quien la popularizó realmente fue Barry White. Pues con la voz de fondo de Billy Joel y este tema que es una auténtica preciosidad, vamos a hablar de cuestiones que no son tan bonitas. De nuevo tenemos que referirnos una vez más en este programa en Hoy en Madrid a los afectados por las preferentes. Ahora con respecto a sus obligaciones fiscales. Y es que la Agencia Estatal Tributaria, Hacienda, para que nos enteremos todos, establece que la indemnización recibida va a tributar como ganancia patrimonial. Es más, los costes de la defensa jurídica creo que no se van a poder ni siquiera deducir. Para aclarar todos estos conceptos, hemos invitado a este programa una vez más a José María Mollinedo, que ya saben ustedes que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
O sea, que la si hay personas que nos están escuchando en este momento que en su día invirtieron en preferentes y han conseguido que les devuelvan ese dinero pues pagando sus abogados, en fin, llegando a un juicio, y han conseguido recuperar ese dinero, van a tener que tributarlo de una manera específica en su declaración de la renta, ¿verdad?
Sí, porque así ha habido un cambio de criterio por el cual considera que las indemnizaciones que pudieran reconocerse a estas personas que han litigado contra sus entidades financieras y han sido indemnizadas por daños y perjuicios, pues esta, la agencia tributaria considera que debe declararse como una ganancia patrimonial en la base general. Es decir, va a aumentar la progresividad de los salarios pensiones de esa persona con el añadido que si tiene además reconocido intereses indemnizatorios o moratorios, estos también deberá declararlo, aunque esta vez dentro de la base del ahorro, es decir, a los tipos fijos establecidos para la renta del ahorro. Y estamos hablando en un caso de indemnizaciones por daños y en otro caso de intereses moratorios o indemnizatorios, es decir, dos conceptos que a nuestro juicio no deberían tributar, pero el cambio de criterio obliga a ello.
El tanto por ciento al que deben tributar estos conceptos me imagino que variará teniendo en cuenta las ganancias totales de la persona, pero más o menos, si yo he recibido una indemnización, vamos a poner números redondos, de 100 euros, que es una cantidad absolutamente simbólica, pero si yo he conseguido 100 euros de indemnización por los daños percibidos por haber invertido en una cosa que no estaba clara y que desde luego no parece que sea absolutamente, no sé si ilegal, pero desde luego regular, ¿cuánto aproximadamente debería yo tributar por esto?
Bueno, esto, como bien indica usted, depende de la comunidad autónoma de la residencia de esa persona, que establece unos tipos impositivos diferentes. Pero hablando en general, para la mayor parte de las comunidades que puedan tener el mismo tipo impositivo, y pensando en aquellas personas que tienen ingresos por debajo de los 17.000 euros, estaríamos hablando que por cada 100 euros tendría que tributar 19,5.
19,5, que no está mal, ¿eh? Estamos hablando de un pellizco importante. Hay una cosa que nos cuesta más entender todavía, señor Mollinedo, porque, hombre, uno puede pensar, bueno, pues es un dinero que te llega de más, digamos, este del que estamos hablando, y bueno, pues hay que tributar. Hasta ahí, en fin, es discutible, ¿no? Pero, ¿por qué hay que tributar por los gastos de defensa jurídica?
Claro, esto es también otro cambio de criterio, porque si con el anterior lo que eran indemnizaciones van a tributar ahora a estas cantidades que reciban como resarcimiento de los gastos de abogado y procurador o cualquier otro gasto que ha sido necesario y útil para el juicio, también igualmente se les somete a tributación con el agravante que es precisamente esos gastos no se les va a permitir descontar, es decir, las costas que le reconoce el juzgado que tiene que pagar las entidades financieras a esos clientes que han litigado contra ellas, pues esas cantidades van a ir a tributar igualmente a la tarifa de la renta con el agravante que no se va a permitir descontar los gastos que precisamente esas costas pretenden compensar. Con un criterio que utiliza la agencia tributaria a nuestro juicio, un peculiar, ¿no? Por no calificarlo de otra manera, porque determina que los gastos que una persona, un inversor en preferentes, ha incurrido para defenderse en tribunales por los abogados y procuradores con los que ha contratado, es un gasto debido al consumo y, por tanto, no le permite deducir esta cantidad de las costas que le reconoce el juzgado. Es decir, es una cuestión que a nosotros nos parece muy gravoso porque esa persona que ha litigado ha tenido, desde luego, unos gastos, posiblemente, además, lo que es la generalidad en estos casos es que ha habido una cesión a favor del abogado, de forma que es el abogado el que cobra directamente del banco y posiblemente el inversor desconoce cuál es la cantidad de costas que le ha sido reconocida, porque no ni siquiera le ha llegado a su cuenta bancaria, sin embargo Hacienda se lo va a reclamar. Esto es una cuestión que nosotros sabemos que la mayoría de los ciudadanos afectados no van a poder incorporar a su declaración de la renta, y que tarde o temprano van a recibir una carta de Hacienda reclamando esas cantidades, y esto va a generar un conflicto importante por este cambio de criterio tan sui generis que ha utilizado la agencia tributaria.
Claro, esto nos llama muchísimo la atención, señor Mollinedo. Es decir, ¿la agencia tributaria puede cambiar de criterio al libre albedrío? Es decir, ¿hoy decido una cosa y mañana decido otra unilateralmente?
Bueno, aquí se ha basado en una consulta, en una respuesta a una consulta que ha realizado la Dirección General de Tributos, y en este caso pues ha determinado esta nueva forma de entender la tributación referido a las indemnizaciones y a las costas. Pero esto a nosotros nos parece que contrasta con la benevolencia interpretativa que ha utilizado igualmente la misma entidad respecto de grandes evasores fiscales, como aquellas personas que estuvieron afectadas por la lista Falciani cuando se desveló los titulares de aquellas cuentas del HSBC en Suiza, o los del banco LGT de Liechtenstein, o aquellas personas que estuvieron implicadas en los grandes movimientos de billetes de 500 euros. A todas estas personas se les permitió presentar declaraciones complementarias y se les ahorró las condenas de los delitos fiscales que habrían cometido. Igualmente se les perdonó las sanciones tributarias. Y creemos que no es de recibo que a unas personas se le trate con excesiva benevolencia y, en cambio, a estas personas, a estos 300.000 afectados por las preferentes que estimó el gobierno, pues se les someta a un nuevo calvario en el caso de aquellos que no fueron al proceso de canje y arbitraje de sus títulos, sino que fueron a tribunales a defender su derecho, y cuando obtienen una sentencia estimatoria viene Hacienda reclamando una parte que a nuestro juicio es indebida.
Claro, aquí lo que nos vamos a encontrar es que, como muchos de los que adquirieron esas preferentes en su día son jubilados y muchos tienen una pensión que les permite no hacer la declaración de la renta porque no llegan a la cantidad mínima, este año, en un momento dado, sí la van a tener que hacer por ese supuestos ingresos que han obtenido con la indemnización de las preferentes y que ahora tienen que tributar. Nos vamos a encontrar con algún caso de estos, me imagino.
Seguramente, porque ya en el momento en que superen, en el momento en que obtienen una ganancia de este tipo, ya están obligados a presentar declaración, aunque posiblemente por su nivel de ingreso de la pensión no estuvieran obligados a ello. Y como esa pensión no tiene retención, porque suelen ser pensiones bajas, o tiene una retención pequeña,
mínima,
pues claro, pues al tener que presentar la declaración posiblemente le resulte ingresar y van a encontrarse con una sorpresa desagradable. Eso pensando en aquellos que estén atentos a estas informaciones y presenten su declaración. Todas aquellas personas, que va a ser la mayoría, que esta información no les llegue o no las entiendan y no presenten su declaración, posiblemente Hacienda venga con posterioridad reclamando estas cantidades y además reclamando una sanción que, si nadie lo remedia, puede llegar al 26,25% de aquellos 19,5 euros que calculábamos en el ejemplo
cada
inicial.
100 euros, exactamente.
Exactamente. Con lo cual estamos hablando de que es una cantidad innecesaria. Además, se les somete a estas personas a una infracción, o una sanción por una infracción por no haber declarado, y creemos que esta situación pues es anómala para todas estas personas afectadas por estas situaciones, por estas sentencias estimatorias.
Es anómala y objetivamente parece bastante injusta. Pero en fin, ahí está, así que ya lo saben todos ustedes. Si han cobrado algún tipo de indemnización por recuperar el dinero que invirtieron en las preferentes, infórmense porque se pueden encontrar con un disgusto con Hacienda. Ese dinero hay que tributarlo, no solamente ese dinero, también el dinero que pusieron ustedes a disposición de un abogado para que les tramitase esto, aunque la entidad bancaria haya devuelto ese dinero lo tienen ustedes que tributar, así que mejor que estar informado que luego recibir la cartita de Hacienda. Don José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, qué duro es su trabajo a veces, que tienen que hacer cosas de estas,
Sí, sobre todo
que ustedes consideran que es injusta.
Claro, y luego tenemos que dar nosotros la cara en el patio de operaciones, atendiendo a todas estas personas, y claro, pues recibimos sus quejas y no solo las recibimos, sino que además las entendemos, pero claro, estamos obligados a cumplir la normativa, el criterio de la dirección en funciones de la agencia tributaria, y nosotros creemos que antes de que tengamos en las oficinas a cientos, si no miles, de personas afectadas por esta situación, que la agencia tributaria corrija el criterio y evite que estas personas tengan que tributar por estas cantidades que reciben como indemnizaciones o como resarcimiento de los gastos de abogado y procurador.
Bueno, pues nosotros vamos a intentarlo también. Vamos a intentar tener a alguien del propio ministerio que nos diga exactamente por qué se hace esto y si hay alguna posibilidad de cambiarlo. Don José María Mollinedo, un placer como siempre. Muchas gracias.
Igualmente, muy buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:31 de la mañana, llega el momento en Hoy en Madrid de mirarnos el ombligo y en este caso lo vamos a hacer con los ojos puestos en una toxina que es la toxina botulínica, que en fin, siempre nos trae a la cabeza cuestiones que tienen que ver con la estética, pero en realidad de lo que estamos hablando es de una toxina, para empezar, muy peligrosa. Doctor Gutiérrez Serantes, iba a llamar yo otra cosa. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, muy buenos días. Estamos... Ibas a llamar otra cosa, pero siempre buena.
Eso bueno, siempre, yo. Eso claro, siempre claro, bueno. Claro. Te iba a cambiar el apellido rápidamente. Oye, cuando hablamos de la toxina botulínica, realmente estamos hablando de una toxina que es muy peligrosa para el ser humano.
Los médicos conocíamos la toxina botulínica por el problema de salud que genera, que sigue generando, ¿no? Vamos a ver, hay una bacteria que es el Clostridium botulinum. Uh-huh. Esta bacteria produce una neurotoxina, que es de la toxina que estamos hablando, de la toxina botulínica. Afecta al sistema nervioso y, por lo tanto, la persona que se ve infectada por el Clostridium, pues tiene problemas de parálisis del sistema nervioso y, por lo tanto... Uh-huh. puede causar la muerte de la persona. Entonces, a un médico se le ocurrió ver la posibilidad de utilizar esta neurotoxina para determinados tratamientos médicos. Se empezó a tratar problemas de estrabismo, problemas de oftalmología, problemas de los músculos. Entonces, lo que se hizo fue purificar esta toxina botulínica y utilizarla en una dosis donde no produjera los problemas de neurotoxicidad y los problemas de afectación importante del sistema nervioso, y sin embargo sí aprovecharnos de los efectos positivos. Y eso es lo que actualmente se está haciendo. Lo que pasa es que si en un principio se empezó a utilizar para problemas de estrabismo, en estos momentos se está utilizando para problemas de espasticidad en general. Es decir, que la espasticidad es cuando...
Se te iba a preguntar músculo, yo, ¿qué es esto?
Sí, es cuando un músculo está contraído permanentemente, entonces se produce rigidez, se produce acortamiento, ¿no? Entonces interfiere, lógicamente, cuando una persona tiene problemas de espasticidad en el movimiento, ¿no? Altera el equilibrio, altera incluso el movimiento de las manos, tenemos problemas incluso también para la deglución. Para que todo el mundo nos entienda, podemos decir que un problema de espasticidad, por ejemplo, es cuando echamos un pulso y al echar ese pulso tenemos que contraer mucho los músculos, ¿no?, para forzar. Bueno, pues nos podemos hacer una idea que cuando se produce esa contractura, ¿no?, en el músculo al echar el pulso, eso es lo que le pasa habitualmente a la persona que tiene un problema de espasticidad.
Que se le contrae el músculo, se le queda como duro y no puede moverlo, claro.
Claro, y pierde su función. En España se calcula que hay entre 300.000 y 400.000 personas que tienen problemas de espasticidad. Las causas son muy, muy variadas, ¿no?, por las cuales puede aparecer una espasticidad. Pero si te parece, sobre este tema vamos a hablar con un especialista, que es el doctor Antonio Juste Izquierdo, que es neurólogo y autor de la guía de la toxina botulínica. Preguntas frecuentes.
Doctor Juste Izquierdo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que el Botox, fuera ya de lo que es puramente estético, tiene un montón de aplicaciones que quizá no conozcamos. Conocemos solamente esto de vamos a ponernos un poquito de Botox para quitarnos las patas de gallo, para quitarnos las arrugas de la frente, para parecer más jóvenes. Pero realmente el Botox, por lo que nos dice además el doctor Gutiérrez Serantes, se utiliza en otras muchísimas cosas más.
Sí, vamos, primero hay que especificar o aclarar que el Botox es una marca de toxina botulínica.
Exacto.
Pero hay tres marcas en el mercado, entonces yo prefiero la de toxina botulínica.
Bien.
Toxinas botulínicas. Sí, efectivamente, como bien ha dicho el doctor, mi compañero, empezó siendo un tratamiento para el estrabismo y se ha convertido en que hay más de 50 patologías que pueden ser tratadas con toxina botulínica. Pero, de hecho, la que, digamos, mejores resultados produce para la calidad de vida del paciente es cuando se trata en pacientes que sufren espasticidad por múltiples causas. Quiere decir que se emplea para músculos específicos. No se puede tratar la espasticidad de forma general, sino para músculos específicos.
Creo que se utiliza, por ejemplo, en casos de vejiga hiperactiva.
También. Una de las alteraciones que tienen a veces pacientes con espasticidad es que la vejiga, digamos que soporta muy poca cantidad de orina. Entonces, mientras nosotros podemos soportar hasta 500 centímetros cúbicos o más de orina, estos pacientes con muy poca cantidad ya tienen que ir al servicio porque se contrae la vejiga. Es lo que se llama urgencia urinaria, con lo cual, digamos que su vida se circunscribe a estar cerca de un servicio porque si no pueden tener un accidente. Además de la vejiga hiperactiva, también hay otras utilidades. Por ejemplo, para el aumento de la sudación, la gente que suda mucho en la palma de las manos o en las axilas también se puede utilizar. Y nosotros los neurólogos sobre todo lo utilizamos también, aparte en la espasticidad, también lo utilizamos para determinados trastornos del control del movimiento, como las distonías o los coreas.
Bueno, hay que decir, doctor, que la toxina botulínica tiene un efecto que no es para siempre, es decir, uno se inyecta esta toxina, te la inyecta el médico, mejor dicho, en el sitio específico, y tiene una duración determinada.
Efectivamente. Cuando nosotros inyectamos una toxina, que el tratamiento debe ser individualizado y personalizado, cada paciente necesita sus dosis de toxina en lugares adecuados, no se puede generalizar, se le debe de explicar primero las metas que queremos conseguir, que es mejorar su calidad de vida, porque la toxina, como bien ha dicho el doctor, lo que hace es como denervar, como romper el nervio, con lo cual lo que provocamos es debilidad. A veces la debilidad es buena, en los casos de espasticidad, aumento de tono muscular es bueno porque relaja el músculo y quita el dolor y mejora la movilidad. Primero eso, no vamos a dar más fuerza, al revés, vamos a quitarla. El comienzo del efecto es muy variable, puede puede aparecer el efecto entre 3-4 días o tardar 2 semanas, se alcanza el máximo de efecto al mes y luego normalmente se mantiene la dosis durante 3 meses más, 2 meses más. Es decir, nosotros digamos que las sesiones de toxina botulínica, en la mayor parte de los casos, se tienen que separar al menos 3 meses.
Doctor Justa, él ya ha esbozado que es un tratamiento que debe ser puesto por un médico, pero todos somos conscientes que a veces la toxina botulínica se está utilizando en ciertos lugares, en ciertos sitios donde la persona que pone esta toxina botulínica, bueno, pues no tiene toda la experiencia ni tiene la cualificación idónea, ¿no? Entonces, sobre este tema, a mí me gustaría que usted nos aclarara que en qué ocasiones es obligatorio que sea un médico el que tenga que poner esta toxina botulínica y si hay alguna circunstancia donde se puede utilizar sin necesidad que sea un profesional de la medicina el que utilice esta toxina botulínica.
Por definición y por ley, la toxina botulínica es un tratamiento que debe ser aplicado por un médico con especial preparación en el manejo de la toxina botulínica. Es decir, debe ser un médico el que lo maneje. Dependiendo de la patología, debe ser un especialista u otro. Por ejemplo, el neurólogo puede ser el neurólogo, el rehabilitador, el oftalmólogo, el urólogo, en el caso de vejiga hiperactiva, incluso el dermatólogo. Pero siempre es por ley es un tratamiento que debe ser aplicado y manejado por un médico.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos viendo centros de estética, por ejemplo, donde te colocan esto, en este caso para las arrugas, y te lo hace una persona que en un momento dado no tiene ni el título de médico. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque luego vienen las averías. Doctor Justa, ¿el efecto de la toxina es siempre el mismo? Quiere decir, una persona que tiene un problema, ya no hablamos de estética, hablamos de un problema de espasticidad precisamente, y se pone esta toxina cada cierto tiempo, ¿siempre le va a hacer el mismo efecto o ese efecto va disminuyendo?
Pues nosotros tratamos de que siempre sea el mismo efecto. Por eso digo que hay que utilizarla con médicos que tengan experiencia en toxina. Porque si se utiliza con mucha frecuencia, es decir, si se utiliza a cada sesión se separa menos de 3 meses, o bien unas dosis inadecuadas, el propio organismo va a generar anticuerpos, es decir, unas sustancias que lo que hacen es atacar la toxina que estamos poniendo, con lo cual inactiva y deja de ser el tratamiento efectivo. Y entonces debemos de ser muy cautos, empezar por la mínima dosis posible que genere efecto e intentar separar lo más posible una sesión de otra para evitar la génesis de estos anticuerpos. Bueno, y luego también hay que tener en cuenta varias opciones. Es muy diferente tratar a niños con espasticidad y parálisis infantil, con lo cual a lo mejor necesitamos tratarlo durante mucho, muy largo tiempo, a lo largo de su vida, con lo cual hay que tener especial más cuidado, que otros pacientes que van a hacer un tratamiento muy aislado y a lo mejor nos podemos permitir dar más dosis o acercar más las sesiones. Por eso digo que el tratamiento debe ser no solamente individualizado, sino personalizado. Pero sí que es verdad que un mal uso lo que hace es que anula la efectividad. E incluso en ocasiones, mal puesto puede ser peligroso.
Bueno, le iba a preguntar, doctor, que usted, como autor de la guía de la toxina botulínica, preguntas frecuentes, ¿cuál es la pregunta más frecuente que le suelen hacer sobre esta cuestión?
Sí, la pregunta más frecuente, sobre todo, lógicamente, es qué efectos secundarios puedo tener. Es decir, ¿qué me va a pasar si tengo la toxina como efecto secundario y si me va a curar? Esas son las preguntas más frecuentes. En el primero, bueno, pues es un tratamiento que, bien hecho, prácticamente no tiene ningún efecto secundario. Sí que es verdad que cuando damos muy altas dosis puede aparecer una sensación un poquito de mareo o incluso de debilidad generalizada, pero que dura unas horas y después desaparece. Si lo damos en el cuello puede aparecer un poquito de dificultad para tragar, pero también es transitoria. Y si lo damos alrededor de los ojos puede aparecer visión doble, pero también es transitoria. Y luego lo que es muy importante, lo que debe discutir el médico o dialogar el médico con el paciente que va a ser sometido al tratamiento, es qué metas tratamos de conseguir. O sea, tener metas realistas. Al paciente no se le puede ofrecer la cura con esta toxina. Sobre todo hablando de espasticidad o de otras patologías. Esta toxina lo que hace es mejorar la calidad de vida del paciente. Es muy importante eso, mejorar su calidad de vida. Pero la cura como tal, lo único que hacemos es como cortar el nervio químicamente. Lo que pasa es que al cortarlo químicamente, lo que hace es que rápidamente se puede recuperar la función que ha dejado de tener ese nervio sobre ese músculo.
Sí,
o esa glándula, si es un tratamiento para el sudor.
Sí, claro, a esa cuestión quería yo llegar, al tema del sudor por un lado, pero también quería llegar al tema del dolor de cabeza, porque también se puede utilizar la toxina botulínica para determinadas cefaleas, para determinados dolores de cabeza. ¿En qué tipo de cefalea, de dolor de cabeza, está indicada la toxina botulínica?
Pues está indicado en lo que se llama cefalea crónica, cefalea tensional crónica, o la migraña crónica. Me voy a explicar. Cuando el paciente tiene más de 15 días de dolor de cabeza al mes durante 6 meses y además no mejora con los tratamientos por vía oral que tenemos o dichos tratamientos le provocan efectos secundarios. Y entonces sí que se ha visto que en pacientes con este tipo de dolores de cabeza, más de 15 al mes, y que no han respondido al tratamiento preventivo que se da por vía oral, sí que se ha visto que en un porcentaje no desdeñable, más del 60%, mejoran con el tratamiento de toxina botulínica. Entonces, lo que hace la toxina botulínica aquí es impedir la transmisión de un tipo de dolor, que se llama dolor visceral, no otro dolor que se llama dolor somático. Si ese paciente se pincha en la calota craneal, en la frente o en la cabeza, va a sentir dolor del pinchazo. Porque lo que se trata de evitar la toxina botulínica es la transmisión de otro tipo de dolor, que es el visceral.
Muy bien, bueno, pues que todo el mundo sepa que esta guía que ha escrito el doctor Justa Izquierdo, guía de la toxina botulínica, preguntas frecuentes, nos la podemos descargar de manera gratuita en una página web, convivir con espasticidad, esto es muy complicado, convivir con espasticidad. .com. Ahí la podemos encontrar, nos la podemos descargar y podemos saber más de esta toxina que es verdad que se ha hecho muy famosa por el tema estético, pero que tiene unas aplicaciones estupendas que pueden ayudarnos no a curar, pero sí a mejorar mucho la calidad de vida de muchos enfermos. Doctor Antonio Justa Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias. Adiós, y buen día.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Bueno, pues ya lo sabemos, la toxina, que es mala, malísima de entrada, sí, pero que luego tiene sus aplicaciones en medicina, siempre bajo la supervisión de alguien que sepa, de alguien que sea médico, que tenga que ver con la medicina y que nos la recete de una manera, en fin, formal, oficial, en una consulta y como debe ser,
es que
no de cualquier manera.
Hay indicaciones muy concretas, Eli. Lo que no se puede utilizar es para todo, como bien nos ha dicho el doctor Justa. Tienes unas indicaciones y quien hace el diagnóstico en este país es el médico. Se hace el diagnóstico y una vez hecho el diagnóstico, luego ya se propone un tratamiento. Y tratamiento que también tiene que ser puesto por un médico o por un personal ya médico especializado en la utilización de la toxina botulínica.
Bueno, vamos ahora con el consejo de la semana, que es un consejo que va dirigido a las personas que tienen más de 60 años.
Así es. Yo como médico soy muy, muy partidario de la vacunación. Las vacunas han salvado muchas, muchas vidas.
Cierto.
Y sabemos que hay informaciones que plantean el no vacunar. Bueno, yo estoy absolutamente en contra de esta cuestión. Pero hoy vamos a hablar, como bien dices, de las personas que ya han cumplido los 60 años. Y vamos a hablar de una vacuna en concreta. Vamos a hablar de la vacuna contra el neumococo. El neumococo es un bacilo, llamado así neumococo, porque es redondito y afecta sobre todo al aparato respiratorio y es el causante fundamentalmente de las neumonías neumocócicas. Las personas más afectadas son los niños por debajo de 2 años y luego las personas ya por encima de los 60 o 65 años. ¿Y por qué traemos al neumococo hoy aquí a nuestro,
sí, pues
a
no
nuestro
lo
espacio?
Sé.
Le traemos porque la Comunidad de Madrid ya ha hecho universal la vacunación del neumococo, que ya estaba en el calendario vacunal del adulto, pero aquí la novedad es que ya se vacuna a las personas que han cumplido los 60, no los 65, sino
ya los 60.
A partir de los 60 ya se puede vacunar. Y yo recomiendo esta vacunación porque estamos haciendo una prevención de las infecciones de aparato respiratorio, y vamos a prevenir la neumonía, pero hay que decir que la neumonía se puede complicar, incluso pueden aparecer infecciones mucho más graves a través de que el germen se nos va por vía circulatoria y puede aparecer problema de encefalitis y otros tipos graves. Por lo tanto, yo sí recomiendo, obviamente, la vacunación contra el neumococo y en mayores de 60 años.
Bueno, pues que tome todo el mundo nota que esto es importante. En cuanto al alimento de la semana, ya nos decía antes Belén que nos vas a hablar del pimentón de la Vera.
Vamos a hablar del pimentón y concretamente del pimentón de la Vera. Por cierto que hay varios tipos de pimentones, ¿no? De sabor dulce, por ejemplo, de sabor picante, y está el agridulce, que podemos decir
que
es el típico...
No lo he probado yo, el agridulce.
Pues es el del pimentón de la Vera.
Perdona, hay pimentón de la Vera picante,
también,
que es el que uso yo.
También. Pero generalmente es el agridulce. Tiene un picantito, pero ahí es agridulce. ¿Y por qué hablamos del pimentón de la Vera? Bueno, se han hecho trabajos, se han hecho estudios por la Universidad de Extremadura y se ha visto, se daban dos gramos en 20 dosis a gente joven de la universidad y se vio que aquellos a los que se les dio el pimentón de la Vera tenían menos problemas de oxidación, es decir, que se vio que era antioxidante y que incluso tenían menos problemas cardiovasculares.
Fíjate.
La diferencia que hay en el pimentón de la Vera es que está ahumado.
Pero ¿no? Siempre nos han dicho que lo ahumado es malísimo.
Ya lo sé yo.
Entonces...
Yo también, pero bueno, se nos ha hablado que el ahumado es malo cuando estamos hablando de pescado y estamos hablando también de carne.
Sí.
Ahí sabemos que se pueden producir sustancias tóxicas. En este caso estamos hablando del pimentón, estamos hablando de un condimento y por lo tanto este ahumado afecta muchísimo menos, ¿no?
Bueno.
Podemos decir. Es muy interesante, ¿no? Porque esto, que los que lo empezaron a hacer eran los clérigos que estaban en el monasterio de Yuste, ¿no? Y le daba un sabor especial. Ellos lo hacían por el sabor, realmente, ¿no? Pero luego se ha visto, como en este trabajo, que tiene una gran capacidad antioxidante. Por lo tanto, yo recomiendo utilizar el pimentón, si es pimentón de la Vera, todavía muchísimo mejor. Y vamos a condimentar ese pulpo gallego,
por ejemplo.
Que es una con ese pimentón, ¿no? Las patatas bravas, que también le echamos pimentón, y no nos podemos olvidar de los embutidos, del chorizo, por ejemplo, que obligatoriamente tienen que llevar pimentón también.
Bueno, yo soy muy de pimentón, fíjate, de
sí,
echar mucho
también
a las alubias y a las lentejas.
Ayer me
todo.
Tomé yo un pulpito a la gallega y llevaba gran cantidad de pimentón con aceite de oliva extra virgen y el sabor es fantástico.
Así estás tú.
Sí,
es
sí,
un
aquí.
Pincel.
Hombre, muchas gracias.
Nada, no hay de qué. La semana que viene nos volvemos a mirar el ombligo. ¿De acuerdo?
Parece,
Luis Gutiérrez Serantes, doctor Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias.
Venga,
por haber estado una semana más con nosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Tenemos 8 minutos todavía hasta que lleguen las 11 en punto de la mañana. En cualquier momento aparecerán, tocarán la puerta, les diremos que pasen y aquí entrarán. Por eso vamos a utilizarlos de una manera muy productiva. Nos vamos a ir hasta Leganés, donde se celebra una feria de empleo con el objetivo de ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo. Hasta esa feria hemos mandado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. A ver si todavía nos va a encontrar otro trabajo, Gloria, y se nos va a marchar. Gloria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy echando un vistazo.
Ya te veo, ya.
Que empezaba a las 11, pero ya hay gente desde las 10 de la mañana, porque el objetivo de esta iniciativa es poner en contacto a empresas y a candidatos, fomentando, como decíamos, esa creación de empleo. Estamos con diferentes personas. Mira, en primer lugar te voy a presentar al director de Parque Sur, que es el centro comercial donde se celebra esta jornada, Enrique Bayón. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estáis preocupados, ¿no?, porque os encontráis con mucha gente que no tiene empleo, jóvenes y no tan jóvenes, y vais a echarles esta mañana una mano, ¿no?
Eso es. Es un poco lo que tú has dicho, la raíz de todo esto, ¿no? Parque Sur, mira, tiene ya 26 años. En el 2005 sufrió una ampliación. Y hoy es uno de los referentes comerciales de la Comunidad de Madrid. Entonces teníamos un poco la responsabilidad para nuestros clientes que llevan apostando por el centro comercial de hace tanto tiempo, pues poder ayudarles en una coyuntura complicada, ¿no?, a nivel laboral. De ahí el éxito realmente no es nuestro, es de todas las empresas que están ahí, colaboradoras, como Cinesa, Alcampo, Douglas, Fnac, bueno, en fin.
Todas las empresas con las que están teniendo ya contacto algunos de los jóvenes que han llegado, como Carlota, 31 años, vienes del mundo empresarial y llevas un año en paro y has dicho, voy a pasarme a ver qué tal la experiencia. Y en esta carpeta, ¿no?, tienes tu currículum, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿estás motivada para encontrar trabajo? Porque un año, bueno, es tiempo, ¿no?, para ir buscando. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te encuentras?
Sí, bastante motivada, a ver si hay suerte y a ver si encuentro algo.
También vendrá a las 12 de este mediodía el alcalde de esta localidad para recorrer esta feria de empleo y también para presentar su bolsa para la gente que quiere encontrar trabajo también en la localidad, en los puestos que dependen del ayuntamiento. Y nos acompaña una persona que va a impartir una charla dentro de unos minutos a la 1 de la tarde, para la que todavía hay plazas. Va a compartir su aprendizaje, va a ser una charla motivacional. Se llama Greg Papas, ya nos acompaña, él viene de Estados Unidos, aunque se ha recorrido ya gran parte del mundo. ¿Qué tal, Greg?
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Y lo que vas a intentar inculcar es la motivación, ¿no? Aunque a veces nos pongan esas piedras en el camino, tú estás ahí, ¿no?, para darles motivación, al menos esta mañana, ¿no?
Sí, si yo pude, tú puedes, sin llegar a grandes extremos de tragedias, pero mostrando que se puede cambiar la actitud y que puedes salir adelante. No importa la adversidad.
¿Les has contado o les vas a contar a algunos de los jóvenes que estás aquí que tú has conseguido sobrevivir hasta 10 veces? Nos contaban, ¿no?
He estado cerca de la muerte, o por lo menos yo creer que he estado cerca de la muerte, que es posible también, en más de 10 ocasiones.
Cuéntanos, ¿en dónde?
Me ha explotado un barco, crucé a nado una laguna infestada de cocodrilos, me caí de un segundo piso, me volteé en la carretera, me tiró un caballo, pasé por debajo, sobreviví a dos huracanes muy fuertes, históricos en Cancún. Bien, un par de accidentes en moto, 3 o 4.
Y cuando pasa eso tienes que volver a empezar de nuevo, ¿no?
Sí, y si estás consciente en el momento que te ocurren cosas, puedes enseñarte tú mismo una lección de vida. Yo no soy partícipe de que yo tengo los 10 secretos del éxito celosamente guardadas durante milenios, ¿no? Yo simplemente soy de la actitud de que si estás pendiente, si estás consciente, puedes aprender tú mismo de la vida.
Y has trabajado, bueno, en diferentes puestos, en diferentes países. Cuéntanos.
3 de los 5 continentes, he trabajado de todo. He sido diseñador gráfico, he tenido mi agencia de publicidad, he sido locutor de radio, he trabajado en televisión, he trabajado en teatro.
Tú querías ser actor, me contabas.
Yo quería ser actor. Lancé un disco a nivel Latinoamérica.
Te lo pregunto, porque aquí mucha gente te va a decir. Por ejemplo, Carlota me decía, yo vengo del mundo de la empresa y vengo aquí a entregar mis currículums para otros puestos. ¿Tú también les vas a decir a los jóvenes, a la gente que venga aquí, que en todos los trabajos se tiene que aprender algo y sobre todo que en todos ellos se tiene que dar lo mejor de uno mismo?
Sí, son tiempos duros y hay que aprender a una frase que yo uso, que es, hay que aprender a negociar con la realidad. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que hay. Podemos encontrar el punto medio donde yo puedo disfrutar de un trabajo, aunque no sea exactamente lo que estaba buscando. Por ejemplo, en el caso del disco que yo lancé, el disco no funcionó, y no funcionó en radio, y yo me metí a entender radio para saber qué fue lo que pasó con el disco, y acabé trabajando 10 años en radio, un programa de radio muy exitoso que gocé mucho más.
que con el disco.
Disco, sí.
Eso lo aprendiste, por lo tanto, por el camino. Me imagino que también les vas a dar trucos, ¿no?, importantes a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a un trabajo, a una entrevista. ¿La memoria es importante?
La memoria es súper importante. No voy a dar los trucos específicos, porque de cada persona tiene una necesidad distinta. Pero te voy a enseñar que sí puedes ser creativo. Puedes ser creativo, puedes adelantarte a la entrevista averiguando qué es lo que están buscando. En vez de presentar y venderte tú, lo que tú tienes que vender es lo que están buscando ellos, si es que quieres ese trabajo. Entonces, tú tienes que llegar para que la persona que te entreviste te diga, este es el tipo que estaba buscando, este tiene las respuestas, me leyó la mente.
Fíjate lo que hacía Eli Greg cuando trabajaba en un barco, me decía que se trataba de aprender el nombre de todos los clientes. Sí. Y eso, claro, le sorprendía mucho a toda esa clientela.
Ese truco lo vamos a enseñar.
Lo vas a enseñar, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo que mi compañera se llama Eli del Valle y tú tuvieras que memorizar su nombre entre tantos de los que te presentan ese día, ¿cómo lo retendrías?
Bueno, la idea es crear una imagen, es dedicarle suficiente atención el momento, fijarte, y para memorizar relaciona su cara con algo que tú ya sabes, pero tienes que visualizarlo y puedes usar humor, exageración, multiplicación, ¿no? Entonces,
y ahora, como no la tienes delante, si te digo Eli del Valle para recordar.
Mucho gusto, y mientras estoy tratando de acordarme, estás visualizando a Eli, que ahorita no sé cuál es su cara. Entonces yo, que soy americano, cada quien lo que le funciona, imagino una L gigante con ella parada arriba y se está resbalando por un valle.
Cada vez
que la veo, la imagino montada en la Eli, la del Valle, Eli del Valle. Y hasta, y eventualmente la broma que te inventas en la cabeza desaparece y te quedas con la información real.
Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Son algunos?
Pues ahí estoy resbalando por el valle. Oye, me ha gustado la imagen, claro que sí.
Información, bueno, sí. Pues a la Eli, que todo el mundo que se quiera pasar por aquí todo el día, ¿vale? En Parque Sur.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. En Parque Sur, esa feria especial para buscar trabajo a los más jóvenes. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Llega las noticias a Onda Madrid.